Que es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, Alberto Núñez Feijóo clausura en Oviedo la cumbre del PP presentando la estrategia de su partido para 2025. Antonio Rey.
Tras dos jornadas en el municipio asturiano de Colunga, Feijóo ha consensuado con los líderes autonómicos de su formación la agenda y las prioridades del Partido Popular para este año político. Se han centrado en la vivienda y lo han plasmado en la declaración de Asturias que acaban de firmar. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Uno a uno, los 11 presidentes autonómicos del Partido Popular están firmando la declaración de Oviedo. Declaración con política útil define el PP esta estrategia consensuada en Asturias durante este fin de semana, una estrategia donde la vivienda será pieza clave, pieza fundamental, con medidas legales para abaratar el precio, con más terreno liberado, con menos burocracia, con más incentivos y con medidas contra los ocupas. En unos minutos va a intervenir el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un hotel de la Reconquista que está completamente abarrotado con todos los presidentes autonómicos. El último en llegar ha sido el andaluz Juanma Moreno Bonilla, tras despedir en Cádiz al buque Juan Sebastián Elcano.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que 2024 ha sido un año con muchas dificultades y con errores en la red ferroviaria española. Lo ha hecho en el fin de semana con Cristina, donde ha explicado que las incidencias en el sistema ferroviario han sido en número mayores que en el ejercicio anterior, aunque más importantes, más significativas.
Es verdad que este año hemos tenido incidencias que, si en lo numérico han sido inferiores al año 2023, han sido, sin embargo, más graves y muy llamativas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las incidencias que tuvimos en el mes de agosto en la estación de Chamartín, hablamos de sobre todo las incidencias en el nuevo modelo de tren Abril, y que, bueno, pues han nacido con algunos pecados de juventud pues más graves de los que nos hubiera gustado, ¿no?
El próximo miércoles, Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para analizar la propuesta de subida del salario mínimo. Yolanda Díaz ha confirmado que propondrá que aumente 50 euros para este 2025. Esto en una semana en la que han quedado expuestas de nuevo las diferencias entre Yolanda Díaz y el área socialista del gobierno, Rodrigo Simón.
Los expertos consultados por el ministerio recomiendan una subida del SMI de entre el 3,4 y el 4,4%. Significa que en 2025 el salario mínimo pasaría de 1.134 euros a 1.173 o 1.184 euros brutos al mes, entre unos 40 y 50 euros más. El gobierno no solo tendrá que lidiar con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo, sino que también tendrá que afrontar la tensión que existe entre el Ministerio de Economía, partidario de una subida más moderada, y el de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, que hoy ha vuelto a atacar al PSOE en una entrevista para La Vanguardia.
Habiendo cerrado un acuerdo de diálogo social, el Partido Socialista se coloca enfrente y además quiere modificar ese acuerdo de diálogo social. Esto es muy grave. Creo que sería una buena oportunidad para que el Partido Socialista diga de qué lado está.
Los principales sindicatos piden que la subida alcance el 5%, mientras que la patronal todavía no ha mostrado su posición. El año pasado se retiró de la negociación, acusando a Trabajo de chantaje a los empresarios y no aceptó el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca su tercer título de la temporada, Teresa Vasallo.
A las 8 de la tarde jugará contra el Barcelona en Lleida la final de la Supercopa de España, en un partido que también puede ser el primer trofeo de la era de Hansi Flick. Última hora del Barça, Elena Condis.
En principio, Hansi Flick va a mantener el mismo 11, es decir, con Gavi en la media punta, a pesar de que Dani Olmo ya tiene la licencia activa y podría también mantenerse Chesney en la portería. Ha habido cambio en el plan de viaje, finalmente regresarán después del partido. Ahora mismo, tranquilidad en el hotel de concentración después de hacer una suave sesión de activación por la mañana.
Y también hay liga a las 2 de la tarde, Las Palmas-Getafe, y a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Osasuna. Por otro lado, en el Dakar se está corriendo la séptima etapa, Carlos Miquel.
Sí, final de la séptima etapa en la que ha ganado en motos. Victoria de Daniel Sanders, que recupera lo perdido con Sareina. Había perdido 3 minutos ayer con el piloto valenciano. Le ha sacado en meta 3:47. Abría pista Sareina. Eso le ha perjudicado sobre todo en los últimos 14 minutos. La diferencia entre ambos en la general vuelve a superar los 15 minutos. Es ahora de 15:33. Van Beveren es tercero a 26:07.
Y en tenis ha comenzado el Open de Austria. Ha caído en la primera ronda Munar, mientras que han pasado en la siguiente Paula Badosa, Bouzas y Pedro Martínez.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Raed, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE, con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cosas funcionan de forma más armónica que un hotel. Sus infinitas piezas están sincronizadas a la perfección, al menos aparentemente. Ahora, en la trastienda, lo que tienen que ver y escuchar los empleados. Si ellos hablaran. Bueno, pues José Aguilar tiene 77 años y ha dedicado 42, que se dice pronto, a trabajar en hoteles. Empezó en el oficio con 18 años en el Meliá Don Pepe de Marbella y su vida ha transcurrido entre lobbies, habitaciones, despachos, clientes. Don José es un testigo excepcional de todo aquello que no vemos cuando nos alojamos en un hotel. Cientos de anécdotas, algunas de las que desaten risas y otras no tanto. Con nosotras está, antes de saludarle, Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Tengo yo también alguna, ¿eh?
Tienes también. Feliz año, que no nos hemos visto después de las fiestas.
Feliz año, Cristina, y a todos los oyentes.
Mira, viene con un abrigo de peluchín que ha sido regalo de Navidad.
Hombre.
Y de morado viene nuestra querida Sole. No sé si es morado o es fucsia.
Violeta.
No, violeta no es. Es violeta afucsiado.
Favorecedor.
Qué bien verte. Feliz año.
Feliz año, bonita.
Y ya ha venido Faufil. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicas. ¿Cómo
Hola.
Estáis?
¿Cómo han ido las fiestas?
Ay, pues bien, con ganas de terminar, pero bueno, bien, porque a mí, como soy muy de Reyes, el fin de las fiestas me parece maravilloso.
Es, o sea, que las fiestas de Navidad son así, son anheladas, disfrutadas y te dejan exhausto.
Sí, sí, porque es que ahí se celebra muchísimo durante mucho tiempo.
Es que no sé qué estamos haciendo, que nos tiene a los... Bueno, pues mira la cara de Elsa y la mía. Estamos acabadas.
Qué va, están monísimas.
Yo he sacado un 10 en Navidades, pero ha sido como presentarme a las oposiciones de abogado del Estado. Bueno, don José Aguilar Romero ha trabajado 42 años en un hotel. Muy bienvenido, don José.
Buenos días, Cristina y los oyentes, y feliz año nuevo, aunque nunca se sabe cuándo es el final de las felicitaciones, pero espero que sea buen año.
Pues fíjese que hasta, según canónicamente, podemos seguir felicitando, y concretamente hasta el 7 de febrero, fecha de la Candelaria, o la presentación, o las fiestas de las candelas, como quieras llamarlo. O sea que yo todavía tengo el árbol y el Belén, vamos. Y en las parroquias está, ¿eh?
O sea, estamos como todavía te has ido a Bulgaria, necesitas disfrutar ahora de tu decoración.
No, pero ahí también he disfrutado, he llevado Belén para que se vayan muy expandiendo bien por los Balcanes las costumbres españolas.
Se va los jamones, el Belén, sí, se lo lleva todo.
Sí, 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 los chorizos, los jamones, como los emigrantes de los 60 he ido. Bueno, pues don José es autor de un libro que se llama precisamente La vida es un gran hotel. Porque hay cierto paralelismo entre la vida y el hotel, ¿verdad?
Bueno, es que en realidad lo que sucede en el hotel es la vida misma, porque nos encontramos con cantidad de clientes de todo estatus social y luego en situaciones totalmente diferentes, por trabajo, por ocio, por reuniones. Entonces se genera mucha actividad en un hotel.
Claro. Empezó con 18 años. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la hostelería desde que usted comenzó?
Sí, efectivamente ha cambiado un poco, como todo se va transformando. Las nuevas tecnologías llegaron a los hoteles y también esto en parte benefició benefició mucho para la organización interna, sobre todo los hoteles. Entonces ha mejorado. Y en cuanto a los servicios, pues se han ido metiendo servicios nuevos desde que empezaron a funcionar con todo el servicio en todos los departamentos. Pues luego unos departamentos, como por ejemplo en la cocina, se cambió el sistema de la cocina, se ha cambiado el sistema de servicio en los restaurantes, con el tipo de los bufés, en fin, que han ido cambiando muchísimas cosas, pero en fin, yo creo que para bien de la hostelería.
Claro, cuando usted comentó, se servía probablemente a la mesa siempre a los huéspedes, la recepción era manual, todos los recados se hacían acudiendo al teléfono o personalmente. Ahora, realmente, un gran hotel es un cibersistema.
Hombre, es que ahora mismo todo con la robótica, con la domótica, en fin, todo lo que está relacionado con todo y últimamente con la inteligencia artificial, pues claro, todas las empresas van añadiéndole todo este aditivo, lo van añadiendo a las empresas, con lo cual quiere decir que en algunas cosas creo que se mejora y en otras tengo mis dudas, ¿no?
Tengo conmigo a todas las contertulias que le escuchan con ansia y quieren seguro saber cosas de la experiencia suya en hoteles de tantos años. A ver, disparad, queridas.
Bueno, a mí me gustaría saber a quién de esas seguro grandes figuras, algunas que puede que incluso no estén con nosotros o estén muy lejos y que pueda mencionarlas, le han pedido cosas especiales o ha tenido que realizar en fin, alguna petición curiosa.
Pues sí, efectivamente hay muchas curiosidades y a lo largo de mi historia y las entrevistas que hago a muchísimos compañeros, tanto de la cadena mía que trabajaba en Hoteles Meliá como de otros hoteles, efectivamente pasa muchos personajes por nuestros hoteles. Y entonces, ¿qué resulta? Que yo normalmente cuando hago relato las historias y son de personajes famosos, porque hay que tener en cuenta que tengo desde presidente de gobierno, tengo presidente de grandes empresas, toreros, artistas, pues normalmente relato la historia y normalmente en los libros suelo dar una pincelada para que el lector averigüe quién es el cliente, pero yo normalmente no lo cito, porque lo curioso del tema es que en los libros es la historia, lo que sucede, las anécdotas.
¿Y,
las
y
cosas
cuáles
que
son
se
esas
ocurren?
Anécdotas curiosas?
Hombre, ¿puede usted decir el pecado y no el pecador?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, os puedo contar que, por ejemplo, una de ellas curiosa, en un hotel, una pareja pues estuvo organizando durante un año lo que es la organización de un evento de las características de una boda. Entonces eso se lleva tiempo y al final, cuando ya faltaba un poco de día, dijeron, mire, en el montaje vamos a ir al salón, vamos a verlo y ¿dónde quiere usted que le monte la presidencia? Y dice, no, perdone, la presidencia no, las presidencias. Entonces, claro, la persona del hotel le dijo, ¿cómo las presidencias? Normalmente hay una. Dice, no, en mi boda tiene que haber 4 presidencias.
Anda,
porque mis padres están divorciados y mis suegros también están divorciados. Entonces, van a venir los 4 con sus parejas totalmente distintas. Entonces, tiene que estar cada uno en una mesa. Bueno, pues hasta ahí pues iba bien la cosa. Así que montaron en el salón, la fiesta empieza, 500 invitados, y con todos esos 500 y pico de invitados, ¿qué pasó? Pues que cuando empezó la boda, pues por ejemplo, el principio de la boda, cuando abrieron, se sentó con una de las mesas presidenciales. Cuando llegó el primer plato, pasaron a la segunda mesa. El segundo plato, a la tercera mesa. Y los postres, a la cuarta mesa. Es decir, que fue una fiesta que la comida duró casi 5 horas, porque aquello era todo un despelote.
Hay algunas anécdotas deliciosas en su libro, por ejemplo, esa familia que entendió mal el cartel de por favor arreglen la habitación.
Ay. Sí, esto es una cosa muy curiosa, claro. Claro, pensamos que los que viajamos, y hoy en día viaja por suerte muchísima gente, y de todo lo que digo, del estatus social, pero entre ellos vienen algunas personas que han viajado muy poco, a lo mejor de la primera vez. Entonces, una señora, pues, con cierta edad, que iba al hotel sola, se lo dejó en el hotel y claro, la gobernante cuando va por la mañana se encuentra la habitación todo organizado, todo bien, la cama hecha, todo hecho, el baño todo organizado. Ay, a la mañana siguiente también y al tercer día, pues le dijeron, mire, la señora que vive en esta habitación, ¿qué sucede? Que ¿no está viviendo ahí? O, y dice, sí, sí, conocemos a la señora. Le llamaré y mire, señora, ¿qué le pasa a usted? Dice, es que está todo yo en la cama esa. ¿No utilice usted la habitación? Dice, sí, pero como he visto en la puerta, haga la habitación. Y esa
por favor, arregle la habitación. La señora arregla la habitación.
Pobrecilla.
Es buenísimo.
Como cosa personal.
Ay, por favor. Y sí. la clienta que pedía una habitación con LSD...
¿Con
LSD?
Ah, bueno, esto era qué curioso joder. Porque llega la señora, llama y dice que por teléfono que quería una habitación, etcétera, dio los detalles. Cuando llega al hotel, dice, por favor, pero que la habitación quiero que tenga LSD. Claro, LSD, oiga, señora, perdone, pero nosotros estas cosas no podemos facilitar. Eso no es cosa nuestra. Esto es un medicamento. Claro,
¿Un medicamento?
El recepcionista le dijo esto, para no decirle una droga, le dijo, yo, eso es un medicamento. Dice, no. A ver, ¿cómo me voy a conectar yo entonces a internet?
El ADSL.
Era el momento donde estaba ADSL.
Se quería conectar al LSD. Es buenísimo. Y la mujer.
Sigla, ¿no? La sigla.
Y la mujer, don José, que se encontró un cadáver en su habitación. ¿Qué sucedió?
Ah, bueno, eso es terrible. Esto sucedió. En mi libro tengo que normalmente tengo historias pues, prácticamente de los 5 continentes. Entonces, un amigo que tengo además en París. Ahora está ya en España trabajando, pero trabajaba en París y trabajaba en la recepción del hotel. Y entonces resulta que estando los camareros en el restaurante principal, pues la gente a la hora del mediodía fue saliendo del restaurante, iban saliendo, pero él se dieron cuenta, uno de los camareros, que había un cliente al fondo en una esquina que estaba allí tranquilamente quieto sentado y dijeron, bueno, vamos a decir al cliente si quiere algo, a ver. Se acercó al camarero, le hablaba, pero no contestaba. Le habló otra vez y le puso la mano encima, ponerle la mano encima y se cayó. Le había dado un infarto fulminante, se quedó sentado y se movió. Claro, hasta ahí viene, pero ahora viene el protocolo de cómo movemos al cliente de aquí, porque había loco que da la cena y sobre todo que no viera a nadie, que se había muerto nadie en el hotel, porque esto siempre
impresiona, claro.
Un poco raro en los hoteles. ¿Qué hicieron? Pues que hicieron, vamos a llevarlo directamente a su habitación y que rápidamente que vengan ya, vendrá ya en todo el protocolo que tenemos que hacer. Cogieron, llamaron a la gobernanta, una llave maestra y corriendo a su habitación. Lo llevan, lo meten en la habitación y hasta ahí quedó a espera de que era. Pero a la media hora aproximadamente baja una señora por las escaleras gritando, hay un muerto en mi habitación, hay un muerto en mi habitación. Claro, encima los franceses, la señora allí, pues no sabían muy bien qué es lo que pasaba, hasta que se acercaron, la pudieron controlar un poco esos nervios. Señora, ¿qué crees? Que hay un muerto. Como vemos un muerto en su habitación, subieron, y es que la gobernanta y los camareros con las prisas se habían equivocado y lo habían metido en un cuarto al lado que estaba viviendo una señora.
Y me muero.
Se quitaron el muerto de encima y se lo pusieron a la pobre señora.
Pero es que me muero. O sea, esto de las anécdotas de don José
llegar
supera con mucho.
En su habitación. Oh, es terrible.
Y luego está el tema de las urnas de cenizas, que también tiene lo suyo, ¿no?
Sí, hombre, las urnas de las cenizas también, porque hubo un cliente en Sudamérica. Pues falleció, prepararon la urna y todo esto allí. Total, que no sé si por las prisas, despistados, se olvidaron una pequeña urna con las cenizas en el hotel. Entonces, claro, cuando vieron aquello, dijeron, ¿esto qué hay? Pues vamos a localizar al cliente. Llaman al cliente, le mandan la cosa. Oiga, que se ha olvidado usted aquí una urna. Y ay, sí, sí, es la urna del familiar mío. Y bueno, ¿y qué hacemos con ella? Dice, pues espera usted que yo vaya de nuevo, que pasaré a recogerla. Y tuvieron que intentar llamarle varias veces, inclusive mandarle un fabla con la maja de todo, a ver cómo podían mandar eso a su país. Y el problema fue terrible, terrible.
Y gracias que se acordaron.
Casi un mes y medio en el hotel hasta que pudieron darle, no sepultura, pero sí que se lo entregaran al propietario.
Pero escucha que pasa mucho más de lo que creemos, ¿eh? Que a mí me han dicho en varios sanatorios que hay muchas urnas olvidadas o dejadas, o sea, que que no vienen a recogerlas. O sea, ahí te las den todas. Es una cosa tremenda. Y luego también hay espacio para las experiencias paranormales, ¿no, don José?
Bueno, hay todo tipo. Hay un sitio donde, por ejemplo, en un hotel, pues decía, además era un actor bastante famoso y muy conocido de todo, que suele vivir por Málaga, muy, muy famoso, y estaba hospedado en un hotel, Y entonces, claro, él había oído que había cosas paranormales, que había cosas. Entonces se acuesta en la habitación y notó un ruido en la habitación y, claro, salía de los grifos de algo y llamó corriendo a la recepción. Oiga, por favor, cámbienme urgente de habitación, que aquí hay un fantasma. Claro, el hotel miraron, subieron corriendo. Y mire usted, no hay nada. Esto habrá sido el cliente de la habitación contigua, que habrá hecho algún ruido, pero ni nada. Total, que este hombre decía que no se acostaba allí porque se había enterado de que efectivamente donde estaba ese hotel justo allí había habido anteriormente un cementerio. Y entonces lo que él pensaba del cementerio y el pequeño ruido le hacía ver que había fantasmas dentro de la habitación, ¿no?
Bueno, pidió un cambio inmediato de hotel y sí, pasó totalmente. Un miedo que te puedes morir. O sea, que sí, realmente... Sí, sí. ¿Qué es lo más raro que le han pedido en un hotel?
Uy, en 42 años, figúrese la de cosas que me han pasado. Bueno, para que se haga una idea, que he escrito con este 4 libros, tengo 666 anécdotas. Oh. Pues yo cuando me dicen, oiga, recoja alguna, pues es que todo lo... Mire, hay una extraña en esta sucedió en Punta Cana. Entonces, una organización en una boda en Punta Cana, normalmente en los jardines, al aire libre, buen tiempo, un montón de invitados, también algo de 400 y pico de invitados, todo preparado, estuvieron el novio y la novia con un íntimo amigo de ambos, organizando toda la boda los últimos meses. Total, que llegó el final de la boda, y entonces, ¿qué hicieron? Pues que le asignaron una habitación al novio y una habitación a la novia para que se vistieran en el hotel y tuvieran más cómodo, lo tuvieran desde allí, no tuvieran que venir desde su casa. Total, hasta ahí va todo bien, empieza toda la boda en el jardín, y ¿qué sucede? Que pasa 15 minutos, 20 minutos, el novio no aparece por ninguna parte, la gente empieza a ponerse un poco nerviosa, la novia por supuesto mucho más. Total, que pasa una hora y al no bajar el novio, pues avisan en el hotel, allí en Punta Cana, que sube un mayordomo a la habitación a ver si queda pasado algo, ha tenido un accidente. Subo a la habitación y ve al novio allí, que estaba vestido, pero en ropa de calle, en ropa informal, no estaba vestido de novio. Oiga, mire usted se ha dado cuenta a la hora que el novio dice, no, es que yo no me pienso casar. Pero oiga, si están todos los invitados, está la novia. No, que yo me voy de viaje urgentemente.
¿Que me voy?
Total, sí, dígalo usted abajo a la novia, a quien quiera, que yo me voy. Total, que coge, el mayordomo baja corriendo, a la organizadora de la boda le cuenta esto, a los padrinos la cuenta, se lo cuenta la novia, allí se forma un revuelo. Madre y dicen mía. Que el novio se ha ido para el aeropuerto, pero claro, hasta ahí, una cosa rara, pues nada, vaya alguien al aeropuerto a ver qué ha pasado. Se va corriendo una de las personas, el responsable del hotel, al aeropuerto, y cuando llega al aeropuerto se encuentra el novio todavía, que no había empezado, no, el vuelo no había salido, menos mal, lo encuentra allí y lo ve muy amartelado con una señorita. Y le dice, oiga, perdone, usted no es el novio del hotel tal que se iba a casar esta tarde. Dice, efectivamente, yo me iba a casar, usted le ha dicho. Y dice, pero no, me voy con mi novia nueva, me voy a otro país. Así que diga usted abajo que no, que yo no voy a volver, que no, que me voy con mi novia. Total, que volvieron al hotel. Y cuando dijeron esto, se formó otra vez la de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues que la novia tomó la decisión de que la fiesta iba a continuar, porque
muy bien,
estaban todos los invitados, estaba la música, estaba todo el mundo, e hicieron la boda, pero sin el novio.
Bueno, y celebrando que el otro se había ido, porque menuda pieza que se quitó de encima la novia, menudo tonto.
Me suena lo de la mujer de Chirac ahora con la película.
La doble vida.
Sí, pero la mujer actúa con una inteligencia enorme.
Tenemos la famosa, hay una que conocerán casi todos ustedes porque los medios lo dieron, y yo por suerte tenía un amigo en el hotel que un torero bastante conocido este año pasado,
sí, es público.
Pues en el último minuto dijo que no se casaba, dio la espantada. Y pues bueno,
sí,
digo,
esto pasa,
¿no?
Y por otro lado,
cualquiera de mis amigos que tengo en el hotel, claro, y me contaron los detalles y fue lo mismo, es decir, que en el último minuto llamó al hotel y le dijo a la novia que no se casaba.
Y yo digo una cosa, mejor así que contraer un matrimonio del que no tienes certeza.
Mejor a tiempo.
Mejor a tiempo, pero claro, imagínate el papelón a los hoteles. Que tienes ahí 500 invitados, todos los camareros, la comida. No, que me voy con mi novia.
Bueno, y el presupuesto. Y además el presupuesto que había, menos mal, en el caso del Caribe estaba todo pagado, menos mal, no hubo problema de cobro, y en el claro. problema de este torero tampoco hubo problemas porque estaba todo pagado.
Claro.
Menos mal, porque si no, vete a saber quién se hace cargo de ese facturón.
Claro, todavía se puede argumentar, no ha habido boda, ya cuidado, te tendrías que ir a los tribunales y luego, pues, claro, eso no va
sí,
a ningún
problema.
Lado. José, en su experiencia, ¿somos los españoles muy de llevarnos cosas de los hoteles?
Bueno, en esto hay cosas de lo más variopinta. Desde, por ejemplo, el espejo este tocador que hay extensible en los cuartos de baño, eso es como una...
El espejito redondo que se extiende para el maquillaje.
O sea, que te van con el destornillador. Ya.
Con un destornillador de maleta.
Luego la corriente más normal son las toallas porque tienen el anagrama, se lo llevan como recuerdo, pero hay en un hotel en concreto que estando en la recepción una mañana, el recepcionista observa que hay un cliente que va un poco por el hall y que lleva algo envuelto en una tela de un color determinado. Entonces él se fija y dice... Si eso me parece que es una cortina del hotel, entonces efectivamente se fija, sale corriendo de la recepción, le va a tomar alcance al cliente y dice, oiga, perdone, y en vez del cliente pararse, sale corriendo para la calle, con eso envuelto, el recepcionista detrás de él, aquello como una película, y cuando ya al medio iba por el fuera del hotel vuestro, el hombre se ve que no podía más, lo que llevaba era pesado, lo tira, pega un golpe terrible como metálico en el suelo, sale rodando aquello, y cuando llega el recepcionista que se encuentra dentro de la tela, se había llevado la caja fuerte de una habitación.
Bueno.
Pero su propia caja fuerte. En una cortina del hotel.
Pero era su caja fuerte.
Que ya, es decir, fíjate hasta qué punto...
Pero
hasta
era
qué
su punto, propia decir, caja fuerte o era, había robado a otro huésped.
No, había arrancado él la caja fuerte, la había quitado
para amueblar su casa. Y la llevaba en la cortina, todo el pack.
Y la llevaba envuelta en una cortina, es decir, que podía haber envuelto en otra cosa más disimulado, ¿no? Pero te das cuenta que no, que hay gente que le da igual. Es
buenísimo,
terrible.
De verdad que te lo digo. Yo me río por no llorar, pero realmente somos asombrosos los seres humanos, ¿eh?
O sea, lo de el jabón y tal, ya no es nada.
Y hay otro robo espectacular. Hay un hotel muy importante de 5 estrellas en Portugal, que tiene las alfombras, son alfombras persas, originales persas.
Oye, es que eso es una gran tentación, eso sería para mí una gran tentación.
Vi que en una de las esquinas las alfombras tenía un pequeño candadito y estaba y entonces claro. Entonces me dio por entrevistar al director y digo, mire, yo escribo libro y he visto esto, qué razón, qué cosa más curiosa. Dice, mire usted, es que hemos cogido un cliente llevándose una alfombra.
Pero bueno,
digo, no me digas. Dice, sí. Dice, se llevaba una alfombra, pero el liado por el mismo hall del hotel, como si fuera por su casa. Así, tranquilo.
Pero ve, yo ahí, si tengo que decidir de todo lo que me ha ofrecido, hombre, yo la alfombra. Sí. Porque
bonitos,
por favor,
sí.
La caja fuerte o la cortina, no. Ya, hasta ahí podríamos llegar. No. Y el espejo del baño, no. Yo estoy con el hueso.
Ya que nos llevamos, nos llevamos algo
ya que
bueno.
El gel y el jabón y tal.
Claro,
no,
y uno se siente mal porque se lleva los commodities, ¿no? Que se llaman el gel y tal, igual.
Uy, yo me llevo un jabón y lo llevo fatal. Ya vi, fíjate que me llevo el jabón.
¿Date cuenta?
Porque me viene muy bien a lo mejor para un camerino o lo que sea. Bueno, yo lo que he hecho ha sido trabajar muchas veces en hoteles, que se trabajaba en el hotel y a la vez se grababa en el hotel. Pues nosotros
haciendo programas muchas veces.
En el Don Pepe, de Marbella. Estuvimos 3 meses haciendo un programa que se llamaba Burbujas, hace muchos años, con Virtudes. Y es que estaba todo el mundo, o sea, estaba muchísima gente que venía, pues un día estaba la jurado, otro día quien viniera ese día, o Ana Belén, yo sé, que vino todo el mundo.
Sí, porque es que Marbella es un centro de cita y en aquel momento
te lo pasabas,
tuvo
ahí
una época dorada extraordinaria.
Yo me he quedado un poco con el tema de lo de la boda, el señor este que no se quería casar. Si en los hoteles hay mucho tema de infidelidad, de pilladas, de que llega la mujer o el marido... Y montan el pollo, que seguro que debe haber. Se ríe.
Bueno, esto me hace mucha gracia porque efectivamente eso es un baile
Es un clásico.
Es un vaivén. Bueno, pero es que una de las anécdotas que la tengo en uno de los libros, llega una señora con su marido y se aloja en un hotel. Y normal, todo normal, y está en el restaurante un día almorzando y de buenas a primeras se presenta una señora en el hotel, se va directamente al restaurante, se acerca a la mesa y le dice, vamos a ver, tú no me dijiste que estabas soltero, tú no me dijiste que tenía esto, y era un ligue que tenía y que a menudo iba al mismo hotel. Y
se fue con una cara, bueno.
Es decir, increíble, le formó un pollo en el restaurante, un pollo,
pero qué desahogo, la llevaba al mismo hotel. No, hay gente que es
profesionales. Sí, sí.
La verdad que ha sido absolutamente sorprendente, encantador, y nos ha revelado que el ser humano no tiene límite y es una caja de sorpresas. La vida es un gran hotel. Si te quieres seguir riendo, es el libro de José Aguilar Romero, que te renata todas estas cosas y muchísimas más. Don José Aguilar, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Cristina, y a tus oyentes. Y además soy fiel cliente de vuestra emisora.
Ah, qué bien. Un fuerte abrazo. Qué bien. Pues un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muy fuerte, muchas gracias.
Enseguida repasamos las anécdotas de los oyentes sobre los hoteles.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si hay una canción sobre hoteles, es el Hotel California.
Hombre, por favor, qué canción.
Y qué buena es.
California.
Pero luego hacemos la Lala.
Eso
más
es,
bien.
Sí.
Bueno, ya está Pinilla con su jersey navideño, el único bonito que he visto nunca jamás.
Yo
que,
no,
Pinilla
navideño.
No, perdón, Paulette,
Paloma,
sí, es que estoy muy mayor.
Así está.
Que viene con un Snoopy,
Snoopy
muy bonito. El único jersey que he visto de Navidad bonito que sigue llevando, a prueba de ello.
Alargando sí. La Navidad.
Exacto, exacto. Bueno, hasta el 7 de febrero, hasta la presentación, fiestas son.
En mi casa
o Pascuas
sigue,
son.
En mi casa, en la casa de mis padres, sigue el adorno de Navidad. Ay, a la puerta. Sí, la somos mía. Los únicos
del
edificio.
7.
Claro, como
y no, todo el mundo. Y no lo quité el 6 porque me dio cosa.
Pues mi madre y lo tiene, todo la
sí,
golpa.
Sí, yo todo, lo de la puerta y todo.
Y hasta la boca del roscón, hasta el 29 de enero, que es San Valero Rosconero. Ahí
ah,
sí
bueno,
hay.
Sí, el roscón. Ah,
San Valero Rosconero, sí, sí, que esto es una cosa no de Zaragoza que nos ha revelado el noble Baturro y que lo acabamos de aprender.
Y ahí está el
y cuando caiga San Valero,
recuérdanoslo
para decirlo en antena y traer uno.
Sí, habrá que
todos
traer.
Son excusas.
Sí.
¿Qué dicen los oyentes de las anécdotas de hotel?
Bueno, pues dicen de todo, porque de oyentes está claro que hay muchas anécdotas divertidas de viajes de estudios y de un poco lo que es el robo, ¿no?
En un viaje de estudios a Benidorm, a la salida del hotel, cuando ya volvíamos, pararon el autobús y es que faltaban cosas en una habitación. Y por lo visto registraron la maleta de unos chicos. Y es que se habían traído hasta los apliques de la pared.
Fíjate. O sea, la desmantelaron.
El nivel.
Pero tenías que llevar herramientas.
Hombre, ya te digo yo.
Es el nivel.
Que por eso decía antes, muy inocentemente, ay, Paulette, Paul. Que el tema de las commodities se evoluciona muy bien porque ahora en vez de darte botellitas pequeñas, te dan ponen una botella grande anclada a la pared en la ducha y así puedes servirte cuanto desees y no te la llevas. ¿Qué va? Te llevas también eso porque así llevas
claro,
todo el menaje.
Claro,
todo el menaje.
Sí.
Ay, pasa cada cosa en los hoteles, sí. Porque he leído que en uno una chica se dejó las bragas y encima llamó por teléfono y dice, oiga, que mire, me deja las bragas en el microondas.
¿Qué?
¿Cómo? Dice, ¿cómo es eso? Dice, pues que la había lavado, menos mal. Y
se las quería secar.
Para que se le secara, se le olvidaron.
No. ¿Y eso ¿Y funciona?
Se secar
¿Eso
las bragas en el microondas?
No lo sabía yo,
la,
pero
la nueva secadora.
No me parece tan mala, ¿eh?
Bueno, Paufil debía saber
es
que la experta en microondas.
Eso yo lo veo, lo voy a hacer en un reel. ¿Cómo secar tus bragas?
Pero limpias, por favor, solo limpias.
Bueno, yo tengo una muy buena, ¿eh? Mira, estábamos de viaje de trabajo en China, acompañando a los reyes, y la reina Sofía iba a ver los osos panda, y allí que íbamos nosotros en un día de la ruta a ver los osos panda. Y salimos, creo que de Pekín, no me acuerdo muy bien, hasta Chengdu, que es, en fin, la ciudad más grande, y ya cerca están... tuvimos un problema atmosférico terrible, tuvimos que aterrizar en un aeropuerto cualquiera, iniciamos el viaje por carretera, sonaba la tempestad que fue un error haber iniciado aquel viaje. Bueno, total que llegamos, claro, toda la noche de viaje, a media mañana sin haber dormido, llegamos al hotel, dijimos, nos duchamos corriendo y nos vamos a ver a los osos panda. Y solo nos habían dado una habitación, las demás camas que estaban ocupadas, que tenían que tardar una hora, bueno, dijimos, en una habitación. Y una de las, la habían dado a una persona, hombre en este caso, de otra emisora de radio. Y una chica de un periódico dice, bueno, déjame que la sí, venga, muy tal, subieron los dos, dice, tú pasa a la bañera y tal. Está duchándose, iban, en fin, súper. Se da la vuelta el periodista, hombre, gira y era todo el cuarto de baño, no. Toda una pared de cristal. No. Ella duchándose.
¡Ay, a lo loco!
No, no, no.
Entonces, los dos se encontraron en el momento con los ojos y los dos hicieron ¡ah! Bueno, bajaron, ay, nos lo contaron. Bueno, mira, nos despertamos todos con aquella anécdota.
Ay, qué
nunca
risa.
Se nos olvidará.
Bueno, ahora se me está, ahora se me está viniendo a la mente lo de Jimeno y Vaquerizo.
¿Qué pasó?
Que fuimos a Disney cuando estábamos en la tarde y las camas en Disneyland son muy grandes, son de uno, son king size, entonces sí. las individuales. De tal manera que como nos empeñamos en ir bastante gente del equipo, convinimos en admitirlas en para doble uso. Y entonces, pues nada, dos mujeres ocupábamos una king size, dos varones en algunos casos, porque no era total, que Vaquerizo Mario y Antonio Jimeno se meten en la misma cama, cada uno en un extremo y además con como así como un cara de un cierto reparo, ¿no? Jimeno empieza a arrancar, que duerme como un leño en el fondo del mar, tira la mano, echa mano de la melena, se emociona, empieza a apretar la espalda de Mario. Mario sale corriendo y, es, y Jimeno, ¡ay, lo siento! ¡Es que al notar el pelo en la oscuridad! Hasta hoy. Hoy, ¿cómo nos lo pasamos? ¿Cómo nos lo pasamos?
Yo recuerdo también un viaje a París, porque los viajes a París siempre tienen su historia. Y yo fui a un hotel de viaje de estudios con todos mis compañeros de Zaragoza y allí había el mismo viaje de estudios, pero que llegaba desde un pueblo de Córdoba. Entonces era la primera vez que salían todos esos chavales de Córdoba de allí y nos encontramos, esto sería, pues no sé, en cuarto de la ESO, yo creo. Y ahí de repente se formó en el hotel lo que viene a ser la segunda y la tercera planta, comunas de gente de Zaragoza y de Córdoba conociéndose, haciendo amistad, todos encerrados en las habitaciones haciendo juegos y hablando hasta las tantas, y yo creo que acabaron de nosotros hasta el gorro, pero luego de ahí salió una bonita amistad, porque los que mejor nos llevamos, incluso mantenemos el contacto, yo incluso a día de hoy hablo con algunos de Córdoba que están viviendo en Estados Unidos. O sea, imagínate tú las cosas que dan de sí los hoteles.
Lo que da de sí el hotel.
Vamos con más mensajes.
Hace un montón de años en Fuengirola. Íbamos un grupo de amigos y nada, por la mañana temprano te abrían la puerta y decíamos, no, ocupado. Y al final teníamos que poner sillas, la mesilla que estuviera al lado, porque daba igual. Ellos entraban y les daba igual que estuvieras acostado. Eso es una cosa tremenda. Cuando salíamos vimos una pancarta, todos los empleados allí. Y según parece, bueno, no sé si es que iban a venderlo a otra cadena. Y entonces, claro, pues estaban, no sé si haciendo daño a la clientela, a quien estaba haciendo daño, pero horrible. La comida horrorosa. O sea, no comíamos nunca allí. Fue una experiencia malísima. El hotel estaba muy bien, pero fue malísima.
Sí, estarían boicoteando a lo mejor.
Mi experiencia fue... para allá por los 80, yo en el recibidor de un hotel en Barcelona presencié cómo un señor salía del recibidor para la calle. Había unos cristales muy grandes que se tiraba del pomo, que es lo único que se veía de los cristales, de los limpios que estaban, y conforme salía se pegó de narices los cristales. Ay, se quedó aturdido porque aunque solo vaya andando sin la protección de las manos, es tremendo, un golpe de sol en la cara.
Tremendo.
Y desde entonces, cada vez que entro a un banco o a un sitio de esos donde hay puertas de cristales, tengo la manía de mirar, de comprobar y todo eso, porque fue terrorífico.
Hombre, que te puedes matar.
Y te puedes romper la nariz. Yo tengo una señora que se rompió la nariz en una casa, pero se la rompió con un cristal que no vio.
Y si se viene abajo el cristal y lo rompes, te puedes cortar el cuello.
Eso. A un tío mío le pasó que estaban de vacaciones mi padre con sus hermanos en la playa y, claro, estaba jugando con un primo suyo porque habían ido toda la familia y de repente fue a atravesar un bar en el que estaban comiendo, el cristal estaba tan limpio que atravesó el cristal, se rompió todo el cristal, él se quedó tirado en el suelo justo debajo y había un cristal grande, un trozo grande que se quedó encima.
Que no le cortó.
¿Cayó? Y justo iba a caer ese cristal y mi abuelo le sacó a mi tío Pero por un segundo le sacó que hubiera sido como una guillotina.
Claro,
hubiera sido
claro. No, más
ya
vale
no,
poner la
por
mano.
La nariz, como que
a ver, tú nos pasa una cosa.
No, bien. El golpe, con heridas y demás, pero ya...
También
bien.
Hace muchos años, cuando nosotras estábamos empezando a tener más éxito y tal, y entonces estábamos acostumbrados a otro tipo de hoteles, más bien hostal. Pero resulta que nos llamaron en Canarias a un sitio y tal, y fuimos allí. Y era un hotel enorme, precioso y no sé cuántas. Y estábamos las dos en el hotel. Y dije, ¡ay, qué bonito, y qué bonito, qué bonito! Ay, ¿dónde está el váter? Pues no sé, pues no está. Pues no lo encuentro. Pues vale, pues si miras, si están aquí, está todo. Y estaba todo, pero no encontrábamos. El inodoro no había... ¡Que no hay! Pero fíjate, en un sitio tan bonito, tan grande, tan... Pues no tenemos, pues no sé qué... Me llamaba por teléfono abajo, que no lo encontraba por ninguna de las dos. Creo que estaba el lavamanos, estaba todo, pero no lo encontrábamos, ni ella ni yo, a las dos, jajaja, que no encontramos, porque mira, por favor, que no encontramos, es que mire usted que no encontramos el váter. Y bueno, viene un señor, por debajo, y detrás de la puerta, detrás de un cristal, abría el cristal y estaba ahí. Pero no lo encontrábamos ninguna de las dos, y yo, pues muchísimas gracias, que somos un poco paletas.
Pero perdona, los hoteles cibernéticos son un desafío para las mentes, porque yo me ha ocurrido cosas inauditas. Por supuesto, cada vez es más difícil lavarse las manos, porque sí, el grifo se abre con una torsión, un movimiento vertical, que después haces un desantiguas, te inclinas, miras hacia el luz y entonces sale. Pero tema. Es que escucha a esos otros que traen con un... Tienen un, una pequeña... Un display que tú tienes que darle a los botones, como al iPhone, para que suba la temperatura, baje, se enciende la luz, se corra la de cortina que está detrás de la cama. Entonces, una noche yo llegué tarde al hotel, recuerdo que era un viaje del programa. Bueno, fui incapaz absolutamente en un lugar helador de poner la calefacción. Fue inútil. Dormí toda la noche con la tele encendida, que no la pude apagar. Y me eché toda la ropa textil que encontré, las otras camas, cojines, y dormí por encima del frío vestida. Y era un hotel de 5 estrellas.
Yo me lavé las manos primero. Lo malo es que normalmente el jabón sí te lo saca bien. Entonces te das el jabón, pero luego no te lo puedes quitar. Dónde está el agua y buscando el agua mineral para que y me quiero dormir ya que estoy fecha polvo.
Puede ser muy difícil.
Agua y luz y apagar las luces.
Bueno
esto es, pero ya no hace falta que sea domótico ni nada. No es que
yo a la tele
esa
le puse una manta encima que atenuó un poco.
Y hablando de modernidades, luego está el tema de los diseños. Yo, por ejemplo, ahora el tema de los baños transparentes.
Ay, claro.
Que nuestra compañera Laura nos contaba que creo que fue en Londres, es que el baño era completamente transparente.
Claro.
Yo no veo el punto de hacer caquita.
Como este de siendo
también
de
con inodoro, no solo la ducha.
O sea, sí, o la ducha incluso, que está esto ahí, no sé, alguien me da igual quién
sea.
Puedes cobrar
lo que tienen, hacer una fila. Madre mía.
Yo también los he visto.
Pero bueno, robar como en todos los hoteles las toallas, que es algo que sigo sin entender. Me pasó este verano que en agosto, en pleno agosto, la mitad de las toallas me habían desaparecido. Me roban los productos de limpieza, te llevan el papel higiénico. Ves a algún cliente que lo va asomando por el bolsillo, decoración, bueno, todo lo que puede. Nuestro hotel estuvo alquilado hace un tiempo y nos decía el personal que se llevaban hasta los ambientadores, bueno, todo, cualquier cosa les vale.
Lo del papel higiénico es muy notable, porque claro, a veces te ponen dos rollos, oye, pues aprovechas. Dos rollos tuyos, dos rollos míos, pues claro, te llevas 8 rollos, pues
hay un confinamiento, claro.
Y ocupa más de lo que vale.
Y los que no saben ni dónde están, ¿qué te parece? Que vaya unos que estaban en un hotel de Fuerteventura, que eran ingleses, y preguntaran que si, por favor, dónde estaba la frontera de Marruecos, que si quedaba lejos.
¡No! ¡Esto es muy grande! Sí, lo creo. Esto es muy grande.
Desde que cogiste un cayuco.
A mí, desde que me dijo un joven de 33 años que, digo, bueno, vamos a ir a Asturias, vamos a pasar por León. Dice, pero si León está en Andalucía.
Toma ya.
Yo me creo ya cualquier cosa.
Y vamos con una anécdota relacionada con los baños de los hoteles.
También.
Pues mira, nosotros estábamos alojados en un hotel en México. La cuestión es que iba a ir al baño y me dijo el marido, no sé qué, que está atascado el baño o algo así. Y yo no me lo acababa de creer. Y se me ocurrió tirar de la cadena sin abrir la tapa. Entonces, claro, él le había intentado ya que eso absorbiera el papel. Entonces le había dado varias veces o no sé, y entonces había agua ya a mitad. Pero como yo no levanté la tapa, me pasé de lista, le di a la cadena y de repente veo que empieza a hacer un ruido y veo que empieza a salirse el agua por la tapa. Y claro, me acordé que había hecho de vientre, que cerré la puerta del retrete y salí corriendo. No sabíamos hasta dónde iba a llegar el agua con sustancia. Y tuvimos que llamar a recepción. Bueno, hombre, un apuro.
¡Ay! ¡Qué horror! Mía. Yo me voy y no aparezco. Si me pasa
¡qué
eso.
Apuro! Es que, ¿qué haces?
Pero baja a la recepción y decir que ahí tenéis el regalito.
Bueno, y antes de nada, esto fue en México, pero es que hay uno en Cancún. Hay una anécdota, por favor, Natalia.
En Cancún disponemos de la habitación y según entro yo cojo una botella de agua de la nevera. Mi marido, mientras tanto, y como siempre, enredando con el mando de la televisión, entró en el canal de recepción, que ya lo hay en muchas televisiones de los hoteles. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando vemos que la botella de agua que yo había cogido de la nevera ya estaba cargada en cuenta. Alucinamos. Estuvimos buscando la cámara espía por toda la habitación y nada. Al bajar a recepción se lo comentamos a la recepcionista. Oye, ¿nos ha pasado esto? ¿Cómo lo hacéis? Ah, son secretos de hotel.
Toma ya.
Uy,
es que yo eso no lo sabía, pero hay muchos vídeos por redes sociales de los alquileres, no de hoteles, pero sí de alquileres turísticos que esconden cámaras, que te quedas alucinada hasta donde ponen las cámaras, pero en cristales, no sé, yo jamás me podría pensar que, pero eso pasa.
Ostras.
Sí.
Pues te vuelve un poco...
Ya,
vamos, pero yo me voy.
Aducirán razones seguridad. De seguridad. Claro. Lo que tienes que hacer
dentro,
es preguntar.
Pero dentro de una habitación al final no sabes dónde está la cámara. Vamos, yo me voy.
Bueno, sobre todo que te tienen que informar, ¿no?
Claro.
Hombre, es tu intimidad y tu privacidad. Sí. Yo creo que eso no está permitido.
Para eso poner no un pañuelito por en encima o algo.
Por encima. Claro. Sí, yo lo que puse yo en la tele. Una buena mantaza marrana.
Buenos días. Yo de un hotel de Roma me llevé los impulsores de la piscina por donde sale el agua, ¿no? Cuando se está depurando, pues por donde sale el agua impulsada. No. Eran unos impulsores muy bonitos. Hacían como cuatro chorritos y me los traje para la piscina en mi casa. Me quiero imaginar la cara del socorrista por la mañana cuando se levantara y fuera a la piscina y viera que le habían quitado los cuatro impulsores.
Ay, no. Aquí reconocer el crimen.
Pero nuestro oyente va y lo cuida.
Sí, eso es lo peor.
De verdad.
Pero si mi cuestión es, ¿y eso cómo lo quita?
Pues hombre, porque sabe. Con mucha maña, claro.
Pero tienes que ir.
Es MacGyver.
Claro,
pero a veces crees tú que robar es tan fácil.
Una vez que te gusta, luego te la ingenias.
Fíjate que me da pena, porque yo le tengo muchísimo cariño a los hoteles. Es que me he pasado media vida en hoteles. Y
a mí me gusta nada.
Yo hago casita. Yo soy. Bueno, la última función que tuvimos, yo siempre buscaba el hotel. Que no fuera muy caro, que fuera no sé cuánto, que fuera tal, y que tuviera vistas. Porque eso de que te pusieran una pues una pared delante o lo que sea, no siempre.
Pues hay gente que...
Y nunca llego a un hotel
que monta la casita.
Y la primera... la primera habitación casi nunca me la... No, es que esta no. Y me voy a otra. Hasta que ya cojo mi sitio y estoy como si estuviera en mi casa.
Sí, a mí también
lo primero
me ocurre.
Que hago es abrir la ventana también.
También me
¿Y nos ha pasado cortina. Correr una cortina estupenda que haya una pared?
Sí. El patio de luz.
No, el patio de luz todavía, pero la pared.
¿La pared?
Sí. Bueno, y ahora en Lisboa.
Hay anuncios engañosos que te publicitan que tienes unas vistas impresionantes a un lago, a una montaña, a una playa, y esto se ha visto en redes, que luego llegas y lo que es una foto en tamaño pared, y tú ves ahí las vistas y dices, pero bueno, esto, ¿qué tiene?
Bueno, ponme la música que vamos a comer.
¡Ay!
Que hoy... Es que me gusta la música. Hoy tiene que decir Paufil lo que va a cocinar porque es un puré de verduras. Yo diría puré de verduras, es
Sí, es una crema de batata y coliflor, porque como estamos ya todos de las navidades fum, pues vamos a
batata, tomar coliflor y puerro, creo.
Sí, que además es muy rica y luego os voy a dar un truco para hacerla así como plato único que queda muy buena, que yo me la hago mucho en casa. Ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar 3 batatas, que hay gente que también lo reconoce como boniato, o sea, pero es lo que es rojo, ¿vale? Que al final es la batata. 2 puerros, 300 gramos de coliflor. Yo le he puesto una cabeza de ajos porque yo soy muy ajo lover, pero el que no, pues le puede poner 3 dientes de ajos. Un poquito de sal y pimienta, 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un poquito si tenéis de tomillo, romerito así natural, y luego más o menos 1 litro de caldo. Y si no tenéis caldo, pues agua, que queda también muy bueno. Lo voy a hacer al horno, ¿vale? Porque el horno le da un sabor a las cremas muy ricas.
¿Qué me dices?
Sí, sí, es que al horno potencia mucho más el sabor de
igual que
de
la ropa verduras. Interior.
Sí, al microondas. Metemos el boniato y las bragas. Bueno, no, tenemos que cortar las batatas, ¿vale? En 2, y yo lo que le hago es unos cortes en cuadrícula, ¿vale? Para que luego, para vaciarla bien, pues eso, cortamos, le hacemos unos cortes en cuadrícula, los puerros los corto por la mitad y solamente vamos a utilizar la parte blanca, y la coliflor cortamos arbolitos pequeñitos, ¿vale? Y a los ajos, la cabeza entera de ajos, yo lo que hago, le corto por las partes de la puntita un poquito y lo pongo ahí todo en una bandeja de horno con papel vegetal. Y una vez que tenemos todas las verduras, pues un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y el tomillito. Lo aliñamos todo bien y lo vamos a meter al horno durante 40 minutos a 180 grados.
¡Ay, qué bueno! ¡Mira!
Y es que además queda caramelizado, o sea, las verduras así al horno quedan buenísimas. Que no las podríamos comer tal cual, pero bueno, como vamos a hacer crema. Y nada, una vez que lo tenemos, vaciamos los boniatos, ¿vale? Así con una cuchara lo vamos poniendo todo en un vaso triturador. Al puerro es importante quitarle la hoja exterior, que se queda como muy tiesa, ¿vale? Y una vez que lo quitamos se queda el puerro ahí blandito y tierno. Y nada, metemos todo, la cabeza de ajos la aplastamos y salen todos los ajos ahí tiernos y nada, le ponemos el caldo, trituramos bien y bueno, el caldo yo recomiendo no lo pongáis todo y así vais jugando un poco con la textura, porque a mí me gusta, por ejemplo, las cremas que queden espesitas así,
consistentes. Sí, que parezcan cremas.
Que parezcan cremas. Y bueno, yo lo que hago luego, lo puedes decorar con un poquito de nata o con unas semillas que tengo que hago a la sartén de calabaza, ¿vale? Y de trigo sarraceno, que las tuestas y quedan muy ricas para cremas. Y ya el puntazo de acompañar una crema para hacerlo un plato único, que yo lo hago mucho, es con huevos poché. Que mucha gente siempre dice, ¿cómo se hace un huevo poché? Un huevo poché tiene 3 cosas básicas que tiene que ser el huevo lo más fresco posible, que el agua nunca llegue a hervir mientras lo estamos haciendo y dejarlo 3 minutos exactos. Y es súper sencillo, o sea, tú coges un huevo, si está fresco no le tienes que hacer nada, si tienes un poco dudas lo pones en un colador y va a caer el agua, ¿vale? Para que nos quede lo que es el huevo, la clara con la yema. Y nada, ponemos el agua a hervir y antes de que llegue a hervir, a calentar, perdón, y antes de que llegue a hervir el agua, porque nunca tiene que hervir, damos vueltas en el agujerito que se forma en el medio, metemos el huevo y lo dejamos sin que el agua llegue a hervir 3 minutos exactos. A los 3 minutos tienes el huevo poché perfecto.
Que eso es un huevo escalfado.
Un huevo escalfado. Si hay gente que le pone vinagre, pero si el huevo es fresco no es necesario echarle vinagre y nada. Lo pones un poquito, lo coges con una espumadera, papel absorbente, te lo pones en la crema con unos toppings y eso está. Te lo tomas como plato único.
¡Qué cosa más buena!
Y ahora
lo
para
que
desengrasar y para tal, verduritas con una buena proteína. Está
bueno,
buenísimo.
Me encanta.
¿Sí? Sí, o sea, me echas el huevo en el agua cuando ya está a punto
de hervir. Y luego
no
ya,
antes.
No, justo antes de que llegue a hervir y luego hay que mantenerlo los 3 minutos sin que hierva y te queda perfecto. Sí.
Bueno, riquísimo. Gracias, Paufil. Lo tenéis todo en Paufil, en Instagram. Sole Mayol, gracias. Elsa González, gracias. Nos vamos al informativo.